Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Más de 22 años compartiendo este paseo por las cálidas costas de África contigo. Hablando, charlando y analizando la actualidad del continente africano, sus culturas, sus sociedades, el arte. Y hoy nos toca hablar de la zona saheliana. Vamos a hablar de dos países como son Malí y Burkina Faso. Y de un hombre que lleva viviendo en esta zona desde finales de la década de los 70. Él se llama Manolo Gallego, él es un padre blanco, un misionero de África. Trabajó los primeros años en Malí, después en Burkina Faso. Dos países que sufren una gran inestabilidad, sobre todo en sus zonas nortes. Y al que vamos a dedicar dos programas. En este primero vamos a hablar de lo que ha sido estos últimos 40 años en estos países. Y la próxima semana estaremos hablando de lo que supone el terrorismo, sobre todo de carácter yihadista, para estos dos países, para sus economías, para sus sociedades y para toda la región internacional del Sahel. Hablaremos sobre Malí, hablaremos sobre Burkina, hablaremos sobre terrorismo durante todos estos dos programas. Como siempre, eso será un poco después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que vais a pasar un rato muy interesante. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Yo nazama ma vetulu yo, bukoma viram.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África, Fundación Sur, con su director Lázaro Bustince.
Las lamentables connotaciones actuales de conservadores o progresistas que ponemos a los profesionales. Las recientes reflexiones de Federico Mayor Zaragoza sobre etiquetas y connotaciones que ponemos sobre personas y líderes me parecen muy apropiadas. En los países africanos que yo conozco, no encontramos semejantes etiquetas de conservadores, progresistas, derechas, izquierdas, aunque existan otras categorías como tribales, de religiones, agrícolas, pastores, más de profesión, digamos. La inmensa mayoría de la gente hoy día ha terminado su carrera universitaria y son, por tanto, científicos, profesionales en diferentes ámbitos de la vida: medicina, educación, agricultura, ingeniería, gestión de empresas, etc. Todos estamos, pues, preparados para ser profesionales y competentes en un servicio u otro. Lo que la sociedad exige a cada profesional, sea médico, maestro, gestor, ingeniero, juez, etc., es que sea competente y responsable en su trabajo, sin mirar a sus ideas religiosas, políticas, personales. Pero a veces hacemos al revés, ponemos lo secundario, lo personal, como lo más importante. En la actualidad estamos permitiendo que muchos políticos, partidistas y radicales cataloguen y dividan la sociedad y a sus profesionales con etiquetas y connotaciones lamentables. Cuando miramos a profesionales como médicos, jueces, gestores, etc., queremos gente competente y responsable, sea cuales sean sus ideas y convicciones personales. Por eso, en los grupos sociales con diferentes profesiones, el grupo social que se comporta con menos profesionalidad es probablemente el grupo de partidos políticos actuales. Necesitamos elegir, pues, líderes profesionales y responsables en todos los ámbitos de la vida social para construir juntos un mundo humano, sostenible y ecológico.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
¡Hola! Somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ay, Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía continuamos a vueltas con Luanda Leaks y con la figura de Isabel dos Santos ante la situación que se está viviendo en Angola y en Luanda Leaks. La sociedad angoleña está pidiendo que se lleve a cabo una investigación internacional sobre los diferentes tratos internacionales que le permitieron a Isabel dos Santos convertirse en la mujer más rica de África. De acuerdo con unas emisoras públicas alemanas, la empresa de bebidas Sodiva, propiedad de dos Santos y su marido sindicado Colo, recibió un préstamo de casi 50 millones de euros por parte de la filial de un banco alemán sin que previamente este realizara un examen de negocio. Según estos medios, dicha cuantía fue usada para la compra de una planta de producción de cerveza y dos líneas de embotellamiento de la empresa alemana Krones en el año 2015. Al parecer, el padre de Isabel dos Santos, el expresidente de Angola, José Eduardo dos Santos, hizo uso de su influencia para que el proyecto de inversión fuera aprobado sin examen económico de negocio previo. El presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, el de Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo, y el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, han acordado un plan de acción conjunto para este año tras la tercera edición de una cumbre tripartita en Asmara. Los tres líderes se reunieron para discutir lo que desde el Ministerio de Información de Eritrea se afirmó que eran discusiones francas y extensas sobre la situación en sus respectivos países. En la declaración del ministerio se dice que las tres naciones reafirmaron su compromiso con el acuerdo de septiembre de 2018 firmado en Asmara con miras a consolidarlo y ampliarlo a lo largo de toda la región del Cuerno de África. Los planes de acción van desde los temas de consolidación de la paz, la estabilidad y la seguridad hasta promover el desarrollo económico y social y reforzar los esfuerzos para fomentar una cooperación regional eficaz. El expresidente de la República Centroafricana, François Bozize, declaró el pasado lunes 27 de enero que nada le impedía ser candidato presidencial en 2020 en la primera reunión con la prensa desde su regreso a Bangui a mediados de diciembre. El exjefe de Estado todavía es sancionado por las Naciones Unidas por su papel en la crisis de África Central de 2013, marcada por los violentos enfrentamientos entre poblaciones cristianas y musulmanas durante las cuales se les acusa de haber apoyado a las milicias antibalaca. Al regresar a la República Centroafricana en un espíritu de apaciguamiento, como dijo François Bozize, pidió perdón solemne por todos los errores cometidos por su parte y todos los errores cometidos entre sí y que podrían haber resultado de su acción al frente del país. François Bozize afirma respetar el acuerdo de paz, incluso si, según él, se le debe dar nueva energía. Y el gobierno de la ciudad de Lagos, en Nigeria, ha informado que va a prohibir por ciertas vías las mototaxis y los triciclos. En Nigeria, los Okada, también llamados Achaba, Goin o Inaga, son mototaxis, un nombre tomado con sarcasmo de los Okada Air, una aerolínea local nigeriana que ya ha desaparecido. Una experiencia urbana nigeriana que rápidamente se impuso en algunos otros países de África Occidental como Togo, Benín, Burkina Faso, Liberia y Sierra Leona. Pero las autoridades, a partir del 1 de febrero, prohibirán estos modos rápidos de transporte. En un comunicado publicado a través de su cuenta oficial en Twitter, el gobierno del estado de Lagos anunció el viernes 17 de enero que a partir del 1 de febrero estará prohibido que los conductores de Okadas recorran ciertas rutas como parte de esfuerzos del estado para hacer sus carreteras más seguras. La prohibición, que cita una ley de 2018, prohíbe que los Okadas y los pequeños vehículos de tres ruedas llamados Kekés atraviesen en áreas que cubren los distritos comerciales de la isla Victoria y la ciudad de Lagos, así como distritos como Apapa, donde se encuentra el puerto principal, y Ikeja, que alberga el aeropuerto internacional nacional, además de varias docenas de puentes. Según la publicación del gobierno nigeriano, estos vehículos de tránsito rápido, estimados en casi 8 billones en Nigeria y con casi 3 billones solo en Lagos, son la fuente de estadísticas aterradoras de accidentes de tráfico, generalmente debido a la conducta caótica de sus conductores, para quienes los requisitos de los ingresos diarios prevalecen sobre el código de la carretera y la seguridad de sus pasajeros. Y la edición del Oxford English Dictionary de este año ha realizado una nueva actualización en la que ha añadido 29 palabras y expresiones nigerianas. Danica Salazar, editora del Oxford English Dictionary World English, explicó que la mayoría de estas nuevas adiciones son o bien préstamos de los idiomas nigerianos o expresiones únicamente nigerianas que solo han comenzado a ser utilizadas en inglés en la segunda mitad del siglo XX, principalmente en los años 70 y 80. Next Tomorrow es una de las nuevas expresiones incluidas y se considera una de las más antiguas de origen nigeriano que han sido añadidas. Según Salazar, Next Tomorrow se usó por primera vez en inglés escrito como sustantivo en 1953 y como adverbio en 1964. En el otro extremo, la palabra más joven añadida ha sido Kennywood, que hace referencia a la industria cinematográfica del norte de Nigeria que utiliza la lengua Hausa.
Africanía.
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 Immigré. Yeah. Immigré.
Yeah, I see you. del francese. Dicono la divinità, la loro carta è raffigurata nei nomi del mio paese, ma resto fedele alle mie origini, che non mi hanno mai tradito. Elvis Presley.
Family Johnson, una buona cosa.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos pues a un compañero desde hace muchísimo tiempo que lleva trabajando en la región de Malí y de Burkina pues desde 1977, Manolo Gallego. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenos días. Yo también estoy muy contento.
Ha sido un placer y bueno, por fin te tenemos aquí en los micrófonos de Africanía para que nos cuentes tu experiencia vital y también, como eres parte de la historia contemporánea de África, también nos narres un poco esa historia, cómo ha evolucionado África desde finales de los 70, que es cuando has estado en Malí y en Burkina Faso. ¿Cómo es tu llegada a Malí en 1977? ¿Qué Malí te encuentras?
Bueno, cuando yo llegué en Malí en 1977, había hecho tercero de teología. Tenía 23 años y era todavía un poco joven para la ordenación sacerdotal, y entonces me propusieron 2 años de pastoral y fui nombrado a la diócesis de Sikasso en la parroquia de Karangasso. Karangasso pues es un pueblo de unos 3.500 habitantes, pertenece a la tribu Minianka. Los Minyankas están pues un poco en el sudoeste de Malí, entre Sikasso, San, y es una tribu pequeña, son un poco los primos de los Senufos, ¿eh? Serán actualmente unos 500.000 personas, divididas en 3 regiones, Segú, Sikasso y San. Y entonces, pues ahí en Karangasso, pues aprendí la lengua Minyanka. Luego también, pues me enviaron a Faladié para aprender el Bambara, que es un poco la lengua
unificadora de todo Malí,
la lengua,
¿no?,
que más hablada en Malí, la lengua nacional, se puede decir.
Tienes que manejar junto, el Bambara
junto
para
con
vivir
el
en
francés.
Malí.
Sí, por lo menos pues, cuando sales y todo eso, aunque estemos en el medio Senufo o en el medio Pel, Udogón, pues tienes el Bambara, es bueno siempre. Y entonces, pues en esos 2 años de pastoral, pues llevaba un poco todo lo que eran los movimientos de jóvenes, que allí pues eran los jóvenes agricultores, eran los quisitos, los niños, pues la SEC, la comunidad de estudiantes cristianos.
Formación de
y
líderes.
Luego, sí, y luego también pues la misión me ocupaba del economato. Y luego también pues acompañaba mucho a los padres, sobre todo al padre Lorenz, que era un padre viejo que no podía conducir. Y entonces pues yo le conducía en los poblados, él hacía la misa, íbamos juntos con él. Y luego en 79-80 volví otra vez a Estrasburgo, terminé la matriz en la facultad de Estrasburgo. Y entonces en el 80 me nombraron, y de nuevo me nombraron allí a la diócesis de Sikasso. Y allí pues en Sikasso pues...
Pero por lo menos tenías que aprovechar que habías aprendido el idioma, ¿no?
Claro, entonces pues de nuevo estuve en Karangasso y estuve hasta el 88 ocupándome. Ya también como sacerdote, pues ya podía decir misas a nivel pastoral, pero seguí ocupándome también de todos esos movimientos de jóvenes, de niños, sobre todo de los agricultores a nivel de la juventud agrícola cristiana. Y hacíamos bastantes actividades con esos movimientos, sobre todo a nivel educativo, las escuelas, la alfabetización. Luego también, pues... gracias a Dios construimos pues también bastantes escuelas, maternidades, carreteras. Fácilmente, si queríamos trabajar y llevar proyectos a cabo, teníamos la ayuda también. Hicimos muchas cosas, pues no solo a nivel pastoral, de iglesias, capillas, formación de catequistas, sino que a nivel de desarrollo integral de la persona. Teníamos también la suerte de tener unas hermanas, las hermanas Dominiquén de Campaña, que también trabajaban muy bien con las mujeres. todo lo que era la animación de la mujer, pues alfabetización, cocina, corte y confección. Personalmente, salud. En ese tiempo que estuve en Carangaso, la salud también, tenían un dispensario de Carangaso también era, tenía una gran fama en toda la región, la gente venía de toda la región.
Siempre hemos dicho además que
había una media de 200 personas cada día en el dispensario, fácilmente, y teníamos también un pequeño hospital, sobre todo para los casos más graves, como las picaduras de serpientes, meningitis, porque había periodos que había mucha meningitis y había muchas muertes.
Con lo de las picaduras de serpiente, los padres blancos, creadores de la piedra negra, ¿la has utilizado?
La piedra negra, pues
parecía un mito, pero funciona.
Funciona, sí, la piedra negra funciona, sí.
Es una elaboración especial de los padres blancos.
Todavía se puede encontrar, porque ahora hay muchas otras personas o organismos que hacen eso también en Bélgica o en Francia, o sea que ya no tenemos la exclusiva de eso, de la piedra negra.
Yo tengo todavía
Pero todavía se sigue utilizando en África, sí. Sobre todo en los dispensarios de medio rural, donde muchas veces no está el ¿cómo se dice? El serum, el suero ese.
El antídoto,
pues se utiliza la piedra negra. Sí.
Bueno, para explicarlo un poco a todos los que no lo sepan, cuando ya has tenido la picadura de una víbora, se hacía una incisión, se colocaba un trocito de piedra ahí.
Piedra, sí. Y eso absorbía el veneno.
Y luego ya
y luego para reutilizar la piedra negra había que dejarla en leche, en un vaso de leche toda la noche al fresco, a la intemperie.
Vamos un poco a tus inicios. Sí. Me gustaría, ¿cómo llegas a Mali? Llegas a Bamako, me imagino. ¿Entras por Bamako o por carretera?
Por Bamako.
¿A Bamako por avión?
Llegué a Bamako, sí. Bueno, fui acompañado en ese viaje. Estaba también el padre Camilo Chandorena, que actualmente está en Pamplona. Había también el padre Fernando Valdús, que está también en Pamplona, que están ya retirados. Íbamos los tres y fuimos a Madrid, Las Palmas. Hicimos noche en Las Palmas y pasamos también a Dakar, Las Palmas Dakar. También de Dakar vinimos a Bamako.
Cuando bajas de la escalera, pues, el aeropuerto de Bamako, dices, ¿dónde me he metido?
Sí, es lo que recuerdas. Bueno, ya la experiencia de dormir en dos hoteles africanos, bueno,
Dakar, africano,
no,
etcétera, sí.
En Dakar sobre todo, Las Palmas menos, pero ya estás un poco en África, ¿no? Pero luego al llegar a Bamako, nada más llegar de Malí, es un cambio terrible, sobre todo, siempre guardas esa sensación, un ambiente muy pesado, porque era el mes de octubre, hacía mucho calor ese día, quizá había 45 grados, o sea, que era un calor, una atmósfera que te envolvía. Y luego, claro, luego también tienes todo el lío que se llama en el aeropuerto para los papeles, para sacar las maletas y, bueno, después tienes la alegría, los compañeros que te están esperando, vamos a tomar una cerveza y, bueno, así empieza, sí.
Vamos a hacer dos entrevistas porque vamos a realizar una segunda entrevista, vamos a analizar la situación que se da ahora mismo de inestabilidad que se está dando en Malí y en Burkina, porque no esperábamos nadie que llegara hasta este punto la inestabilidad de estos dos países, sobre todo en las zonas del norte de los dos países. Estás trabajando cuando llegas en un ambiente mayoritariamente musulmán, pero hablamos siempre de que el afroislam, el islam musulmán, es un islam muy especial.
Sí, puedo decir, la experiencia que tengo es que de los años 77 hasta el 2010 en Malí se trabajaba muy a gusto, no había ningún problema, el entendimiento era muy bueno con todas las personas, con la gente de religión tradicional, los animistas o los fetichistas, como se dice normalmente. Bueno, y también la gente de religión musulmana. O sea que había muchas relaciones, había una relación muy buena. Y prácticamente.
¿Celebración conjunta de fiestas?
Sí, prácticamente ahora mismo lo que se busca, el desafío que se tiene ahora mismo en África del Oeste, es el vivir juntos, ¿eh? El llegar a vivir juntos. Eso es lo que está ahora de moda, todas las conferencias, formaciones, congresos, vivir ensemble.
Pero eso lo teníais antes.
Lo teníamos antes, pero se ha perdido. Se perdió a partir en el 2010 con la caída de ATT, a Madou Toumani Touré. Con la caída de ATT ya empezó toda la crisis del norte, ¿eh? Y entonces pues se perdió ese vivir juntos en paz, en concordia, en tolerancia, en respeto mutuo, se perdió. Y eso es lo que ahora se está trabajando a todos los niveles, el desafío más grande que se tiene. e incluso no sé si ha llegado a las noticias hace poco, el cardenal de Ouagadougou decía que no sabemos hasta qué momento seremos capaces de seguir soportando ese vivir juntos con todo lo que nos está pasando actualmente en Burkina, con todos los muertos continuos que hay.
Como vamos a hablar de eso, de este tema en la próxima entrevista, vamos a irnos y vamos terminando ya con Burkina, la patria de los hombres íntegros. Dicen que uno de los países más bellos de todo el continente africano, yo no sé qué tiene, pero todo el mundo que pasa por Burkina se queda enamorado de ese país.
Bueno, yo la verdad no lo conozco muy bien, conozco un poco la zona de Bobo, toda la región de Bobo Dioulasso, hasta Bamako, pero luego todo lo que es la zona norte de Dori, Ouaguiya, Kaya, hacia todo eso, yo la verdad no puedo hablar porque...
Que es la zona peor ahora mismo.
Mi vida, no he estado en esa zona y desde 2013 pues estoy centrado en mi trabajo en Bobo.
Que es la segunda ciudad.
Muchas veces la segunda ciudad, estoy entre Bobo, podemos ir bastantes veces a Ouagadougou, a Dedougou, a Nouna, a Diébougou, o sea, toda nuestra región. La región un poco centro-sur, todo lo que es la frontera con Malí, con Ghana, con Costa de Marfil, pero lo que es todo el norte de Burkina, todo el Sahel de Burkina, eso no lo conozco. En cambio, en Malí, gracias a Dios, sí he conocido todo eso.
Desde el punto de vista de las sociedades, ¿qué diferencia te has encontrado entre las sociedades con las que has trabajado en Malí con las de Bobo Dioulasso? Con la zona de Burkina Faso.
Mi experiencia personal me dice que la gente en Burkina es mucho más seria, más organizado, más formado. La mentalidad también es una mentalidad un poco más occidental, abierta al cambio, al progreso. En cambio, en Malí todavía son las grandes familias las que llevan todo. La gente tiene que vivir en la gran familia. Las tradiciones todavía son muy fuertes. Y yo creo que todo eso viene del Islam, que la mayoría del pueblo de Malí, pues la gente sigue el Islam. Allí los católicos y los protestantes, pues somos una minoría, ¿no? Llegaremos al 7-8% y quizá es mucho, ¿eh? Entonces, pues eso marca todo. En Burkina, por ejemplo, en Bobo, encuentras incluso muchas mujeres que viven solas, ¿eh? En un apartamento, sin su trabajo, o que están casadas y el marido está en Ouagadougou, sobre todo a nivel de los funcionarios. Mucha gente vive sola, o estudiantes que viven solos, un poco a la manera occidental. Eso en Malí es muy difícil de separarte de la familia. Está muy mal visto el que, por ejemplo, sobre todo una señora, una joven viva sola, está muy mal interpretado. Pero en Burkina eso lo encuentras bastante, o sea que es una sociedad muy abierta. Yo creo que, y por ejemplo, la lucha que se ve en Malí entre mucha gente que quiere abrirse a un modo de vida más abierto, más libre, y otra gente que impide todo eso, pues eso se ve muchas veces cuando yo viví, estaba en Malí, cuando pasó todo, cuando el nuevo código de la familia, es que no ha salido todavía, es que está en proyecto, y es porque, claro, los musulmanes no aceptaron muchos cambios en lo que era la liberación de la mujer, los derechos de herencia, de muchas cosas, pues eso está aparcado, y esa lucha que hay entre seguir con la tradición, con las costumbres, ¿eh? Las costumbres, que eso es muy fuerte todavía en Malí, y luego abrirse a cosas nuevas y cambiar, pues eso en Burkina se hace mucho más fácilmente. Son dos sociedades muy, muy diferentes, y incluso las ciudades, cuando visitas las ciudades de Malí y las ciudades de Burkina, ves toda una diferencia. El espíritu no es el mismo. En Burkina, por ejemplo, en Bobo Dioulasso, por la noche, o en Ouagadougou, muchas veces te crees que estás en España, ¿eh? Hay muchos bares, los maquis, como se dice, la gente saca las sillas, las mesas, la gente está tomándose su pollo, su cerveza. La gente vive mucho al exterior. Mientras en el Malí, a causa de la influencia musulmana, la gente se oculta para beber. También hay bares, restaurantes, pero no es lo mismo, no es el mismo ambiente, ¿eh?
Manolo, se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a seguir hablando de Burkina Faso y Malí la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado aquí hablando de Malí y Burkina Faso. Seguiremos la próxima semana.
Vale, muchas gracias a vosotros y que sigáis bien y mucha salud.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Come, let us sing. Let us sing, hallelujah. Alleluia.
Shall not gather and plunder, because tomorrow shall always be there. And son of man, I don't understand where they come from today, so.
Hambuyomche na matosa yambiza. Hambuyomche.
El cuarteto del grupo Bongo Muffin desde Sudáfrica. Este grupo de hip hop de Johannesburgo que surgió en 1996 y que dejó tres discos a su espalda, con el último de ellos, New Construction, que sale en 2005. Consiguió ganar el premio Cora, el mejor grupo africano, y estuvo nominado a los premios de la BBC por mejor álbum del continente africano. Bongo Muffin con este tema que se llama Amaldosi. Y con el que comenzamos el tiempo de agenda, el tiempo de actividades. Ciudades, globalización y patrimonio contestado, una historia de Bata y de Alucemas, 1900-2019, Guinea Ecuatorial y Marruecos, el 12 de febrero en Barcelona. En Alcarrá de Nápoles, 268, Ateneo del Poblet. 12 de febrero a las 7 de la tarde, Ciudades, globalización y patrimonio contestado, una historia de Bata y de Alucemas, 1900-2019, Guinea Ecuatorial y Marruecos. Y en Valencia, en la plaza del Fort de San Nicolau, en el Colegio Mayor Rector Peset, el Sáhara de Colina Española a conflicto enquistado, el 13 de febrero. 13 de febrero, 7 de la tarde, Colegio Mayor Rector Peset, plaza del Fort de San Nicolau, en Valencia, el Sáhara de Colina Española a conflicto enquistado. Y en Madrid, en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, el próximo día 12 de febrero, en la calle Jerte número 10, Seminario África, Reto y Esperanza de la Iglesia. Y en Madrid está teniendo lugar hasta el 20 de febrero la exposición de Atelier Solar Aquí, África. Esto es en la calle Doctor Fourquet número 10, en la Galería Nueva. La Galería Nueva inaugura su espacio en la calle Doctor Fourquet número 10. El miércoles 15 empezó la exposición de Atelier Solar Aquí, África. Con los artistas Fulami Entuli, Spearhead, Kelia Safia Maxuz, Yola Balanga, Hilary Balu y Pocho Guimaraes. Exposición de Atelier Solar Aquí, África, hasta el 20 de febrero en la calle Doctor Fourquet número 10. Y ya está convocado el segundo premio Salud Traoré de periodismo en español sobre África. Aquellos que quieran aspirar al premio pueden hacerlo hasta el 15 de abril con un envío directo a la central de la agencia EFE, a la avenida de Burgos número 8 de Madrid, o por correo premios@efe.com. El premio Salud Traoré de periodismo sobre África se convoca en su segunda edición. Pueden aspirar a estos premios periodistas, personas físicas y jurídicas, españoles, africanos o de cualquier nacionalidad que hayan publicado trabajos sobre el continente africano o de temática africana en idioma español.
Respect the elder, and your days will be longer, and you stay younger. And I'm going to sip Babylon water, and they think same name great. And they tell people the name brand. I idiot that. Because a tree without its roots got no foundation. Marcus Garvey said that.
Thank you.
así, paso a paso, pali pali, poco a poco, llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, este paseo por las arenas del Sahel, en el que nos ha acompañado Manolo Gallego, seguirá con nosotros en el próximo programa, en el que seguiremos hablando de Burkina Faso, de Malí, del Sahel, de la inestabilidad de la región y del terrorismo yihadista que impera en estos momentos. Con la música de Bongo Maffin, el cuaito, el hip hop sudafricano, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África. Muchísimas gracias a Manolo Gallego por haber estado aquí. También muchísimas gracias por comprometerse a estar nuevamente en los micrófonos de Africanía. Ya sabéis, estaremos hablando sobre la inestabilidad en la zona del Sahel y del terrorismo yihadista. Esto será la próxima semana. Muchísimas gracias a Manolo Gallego y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.